ocurrió el pasado sábado en Alquízar, Artemisa. Yolanda Huerga nos pone al tanto de esto.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enitz Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, ese no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Como ustedes saben, en la semana pasada empezamos en la segunda media hora del programa a conversar con Ana Margarita Martínez, una historia verdaderamente triste de una mujer que, a pesar de haber recibido un golpe muy fuerte dentro de un día en una comunidad muy dolida durante muchos meses, tuvo quizás que soportar la ansiedad, tuvo que batallar con sus demonios, ha sabido levantarse. Ha sabido llevar adelante su vida, la de sus hijos, plenamente con una familia preciosa. Y desde luego quisimos retomar en la tarde de hoy esta segunda parte de Ana Margarita Martínez, porque las mujeres de Cuba somos distintas, somos guerreras y sabemos levantarnos sobre nuestras cenizas. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer. Cara.
Habíamos quedado en el momento preciso en que te diste cuenta cuando justamente por alguien te alerta de lo que había ocurrido y estabas viendo la televisión. ¿Qué más pasó?
Bueno, veo a mi esposo de ese entonces desembarcar de un avión de Cubana de Aviación en La Habana. Y después veo que tiene entrevistas y yo no tenía idea que él estaba en La Habana, por supuesto. Para mí fue un shock muy grande. Fue una cosa que no te puedo ni describir el dolor que sentí, la traición. Pero en ese momento no era solamente... Bueno, era más un shock, era una cosa totalmente inesperada, pero en ese momento creo que no era tanto traición. En ese momento yo sentí temor por él. Yo pensé que él estaba en peligro. Yo pensé que él había sido obligado, forzado a regresar a Cuba. Yo pensé en ese momento, no hay manera de que esto esté en Cuba bajo su propia voluntad. Lo habrán amenazado con sus hijos, que tenía dos hijos en Cuba. No sé cuántas cosas pensé, pero yo temía por su vida. Yo pensé que lo iban a fusilar. Así que imagínate, de buena primera mi casa se llena de reporteros, de FBI. Mi casa estaba rodeada con el tape ese amarillo que pone la policía, que no puedes pasar. Los camiones de los medios de todas partes, camiones con satélite, estaban rodeando mi casa. Yo, que era una persona desconocida, privada, una madre con hijos chiquitos, no estaba acostumbrada a esa locura, obviamente. Bueno, no creo que nadie esté acostumbrado, pero yo nunca había hablado públicamente, nunca había tratado con ningún reportero, yo no sabía lo que era eso, y de buena primera me vi enfrentada con esa situación. Y yo me acuerdo que al principio como que yo lo justificaba, yo lo defendía. Hay personas en el exilio que al final decían, no, ella tenía que haber sabido y ella es espía también. Entonces tuve que lidiar con eso también, ¿no? Y es muy difícil oír las personas, cuando las personas están hablando muy feo de uno, y cosas que son inciertas, sobre todo. Mi temor era por mi esposo. Me acuerdo que un reportero, un camarógrafo me dijo, te admiro mucho porque encima de todo estás apoyando a tu esposo. Y yo me quedé así como diciendo, y le dije, pero ¿qué otra cosa voy a hacer? No, y entonces, pero fue un proceso, siguieron las entrevistas, las noches sin dormir, sin comer. Fue una cosa sumamente, sumamente traumática, y fue un proceso llegar a la realización de que, verdad, me había engañado, era una traición y era un espía cubano.
Cuando tú ya te convences de eso, indudablemente tuviste que enfrentar una doble realidad. La realidad de que tú habías sido víctima de un plan maquiavélico que quizás él venía con él y tú fuiste la persona indicada, o por el camino él encontró que tú eras la persona indicada y te utilizó, que es la palabra. Tuviste que enfrentarte, ¿cómo fue en el orden familiar? ¿Cómo fue ese enfrentarte a tus hijos, decirle el señor que vivía aquí, que era como un papá, o quería yo que fuera un papá, a tu familia, a tu mamá, a tu abuela? El orden familiar, ¿cómo lo manejas? ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Cuál fue el más ingrato?
Ay, Cari, yo estaba tan, pero tan mal con todo eso que yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas. Mi mamá y mi abuela vinieron y se quedaron conmigo varios días y se encargaron de los niños porque yo no podía. Yo no tenía ni la fuerza, no podía dormir, no podía comer, estaba hecho un desastre. No dejaba de llorar. Yo dejaba llorar alante de las cámaras y cuando se iba a la cámara empezaba a llorar otra vez. Mis hijos se enteraron porque inevitablemente vieron por televisión también. Y eran jovencitos, ellos tenían, era el año 96, mi hija nació en el 83 y mi hijo en el 84. Ahora no puedo ni sumar ni restar. Pero
era adolescente, yo
sí,
me acuerdo.
Creo que 11 y 12 años.
11
tenían.
Y 12 años, más o menos.
Entonces, mi mamá y mi abuela, gracias a Dios, se encargaron de eso, pero yo estaba hecho un desastre. Tuve que comenzar ahí. Fue casi una semana de los medios rodeando mi casa y de entrevistas continuas, y eran nacional, internacional, de todo había ahí. Figúrate tú, para una persona que no está acostumbrada ni a hablar públicamente. Pero hay que aprender rápido las cosas. Y además, entonces, expresarme en castellano, eso fue duro al principio, sobre todo.
En español.
Eso fue fuerte al principio. Yo me acuerdo que yo no quería hacer entrevistas radiales porque yo decía no, porque me escuchan más las faltas en el idioma que la expresión y el sentimiento, ¿no? Una semana de eso y tuve que comenzar a ver un psicólogo y ir a terapia, obviamente, para poder procesar lo que me había ocurrido. Y fue un proceso llegar a la realización de que verdaderamente él me había engañado por 4 años y que verdaderamente eso era que yo fui parte de un plan. Y si no ocurre lo que ocurrió, quizás yo hubiera todavía estado con ese hombre engañándome todos estos años.
Ana, indudablemente todo esto te marcó. Te voy a hacer una pregunta y eres libre de responder. ¿Cómo fue tu reencuentro con la familia de los que él había traicionado, con los familiares de los de las víctimas? ¿Sentiste rechazo del exilio de parte de ellos? Háblame un poquito de todo eso.
Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para mí emocionalmente también. Eso fue un doble golpe porque fui a una ceremonia que hicieron para Carlos, Armando, a Mario y Pablo, donde el pastor de mi iglesia era el pastor invitado. Y por eso fui mayormente. Y pues uno de los familiares me pidió que me fuera. Y eso me dolió profundamente, pero profundamente. Ya yo estaba en un estado depresivo horrible. Pero simplemente me dijeron que yo era parte de, o sea, que yo no era una persona confiable, que yo era parte de aquello. Y eso a mí me tomó de sorpresa, porque iban a pensar eso de mí. Pero bueno, con los años uno se va dando cuenta que el dolor de una madre y de un padre, de haber perdido un hijo de esa manera, yo nunca les sentí rencor, porque yo entendí como madre que como que uno le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? Y todos sabemos que los culpables aquí son los Castros y el gobierno criminal castrista. Pero bueno, ellos se sintieron en ese momento que no podían confiar en mí. Y ¿qué uno puede decir, ¿no? Me dolió, pero hasta cierto punto no los culpo.
¿Ha tratado él en el tiempo primario o a través de estos años? Sabemos que está en Cuba y hemos visto videos de él.
Es un desastre.
Es bueno, es lo que... mira, Saturno se devora a sus hijos.
Sí.
Y él fue devorado por Saturno.
Así es.
Pero trató él de contactar contigo por alguna vía, por algún medio, para aunque sea decirte perdóname por lo que te hice, pero yo soy un internacionalista que me amo y amo a mi revolución o whatever, o no trató nunca ni no, tan siquiera de...
No, él nunca trató.
Ni tú tampoco trataste de...
Ahora que me acuerdo, un hermano, uno de los hermanos de él, fue a Cuba para el entierro del padre.
Y, porque él tiene familia aquí.
Sí, él tiene tres hermanos aquí que vinieron después de él. Dos eran pilotos y uno era marinero.
¿Y han tenido contacto contigo?
Después de eso sí tuvimos contacto por un tiempo. Muchas gracias. Sí, hace tiempo que no sé nada de ellos, pero eso es otra historia. O sea, el hermano regresó a Cuba para el entierro del padre y regresó con un mensaje para mí que era algo por el estilo de muy parecido al mensaje que el Che Guevara le mandó a su mujer cuando sabía que se iba a morir, que me olvidara de él, que siguiera con mi vida, que tratara de ser feliz, básicamente.
Ana, esto no es fácil decirlo, no es fácil narrarlo. Yo te insistí para que tú vinieras y contaras esto, porque te reitero lo que te dije la semana pasada. Hay jóvenes, muchachos jóvenes escuchando, que a lo mejor tienen una visión muy distinta de todo lo que ocurre, o le han hecho creer que el ser humano es utilizable, reciclable, desechable, porque los principios ideológicos de las ideologías nefastas como esa no reparan en los seres humanos para destruirlo. Y tu ejemplo es un ejemplo de cómo pueden lograr llegar a destruir una persona si tú no llegas a tener el carácter que tienes, si tú no llegas a imponerte una disciplina mental, familiar, laboral, quizás tú hubieras acudido hasta el suicidio. ¿Pasó por tu mente?
Sí, por supuesto. Yo sufrí con muchos años con estrés postraumático. Tenía ansiedad crónica, depresión crónica, pesadillas, ataques de pánico, de todo. Igual que muy parecido a un soldado cuando va a la guerra. Y estuve bajo medicamentos casi 15 años. Odiaba los medicamentos porque te hacen sentir, o a mí me hacían sentir robótica. Y aparte, cuando uno está bajo medicamento, no está procesando el trauma. Entonces, en realidad, lo que está haciendo más daño que bien a lo largo. Pero bueno, yo entiendo que a veces hacen falta en principio. Lo que pasa es que a mí me tuvieron bajo medicamentos demasiado tiempo. Las terapias que no me sirvieron de nada. Hasta que, bueno, después de tantos años, creo que fue en el 2010, encontré una terapia alternativa sin medicamentos que al fin me libró de todos esos padecimientos.
Te sacó los fantasmas del cuerpo.
Sí, pero en ese momento, en el 2010, ya yo estaba tan mal, porque el trauma es progresivo, se va acumulando y los padecimientos se van acumulando y empeorando con el tiempo, y ya en ese momento yo no quería vivir más, porque cuando la vida es una tortura diaria, cuando te levantas con ansiedad diariamente, cuando te acuestas todos los días llorando, cuando uno no tiene paz mental alguna y no te puedes ni concentrar, la vida no es muy divertida, que digamos.
No hay calidad de vida, diría yo más bien. ¿Generaste dentro de ti desconfianza hacia todo después de este proceso?
Esa no es mi naturaleza. Entonces, sí, yo creo que después de eso he pasado otras situaciones también. Porque ¿qué es lo que pasa? También uno establece patrones en la vida de ciertos tipos de relaciones, ¿no? Entonces yo al fin me di cuenta y reconocí que la mayoría de mis relaciones con el sexo opuesto en mi vida han sido con personas que tienen, ¿cómo se dice? Tendencias sociopáticas, o sea que son personas... No tanto como Juan Pablo, ya Juan Pablo era un extremo, pero por ejemplo, el padre de mis hijos era abusivo conmigo, físicamente y emocionalmente. Empecemos con eso, o sea, cuando vino Juan Pablo a mi vida, él era un ángel en comparación al otro.
Oh.
O sea, por eso yo era una víctima perfecta para él. Él me supo escoger. Entonces, bueno, ya al darme cuenta, gracias a Dios, tengo esa sabiduría, pude, el conocimiento es poderoso y al conocer y reconocer ese patrón en mi vida, pude ya cambiarlo.
Vamos ahora a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de cosas agradables. Margarita Martínez, una abuela muy joven, muy joven. Cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu nieta o nieto.
Tengo un nieto de 14 años y una nieta de 5.
Nadie lo diría. ¿Y cómo es la vida diaria de esta mujer que tengo delante de mí, que se sonríe? Y aparentemente por su vida no ha pasado nada. Y ustedes han escuchado buena parte de lo que pasó en la vida de esta mujer. ¿Cómo es un día en tu casa, Vera?
Ay, ay, ay. Todos los días son distintos, Cari. Todos. Pero me mantengo muy ocupada. Siempre tengo algo entre manos y cuando no, pues estoy de abuela, entonces vienen los niños a mi casa, se quedan en mi casa unos días. La semana pasada fuimos a visitar a mi hijo en Charlotte, que vive allá en North Carolina. Y él es bombero y le ha ido muy bien por allá. Mi hijo es un héroe. Entonces la pasamos muy bien. Mi mamá también fue con nosotros. Mi hijo no tiene hijos, pero yo tengo un nieto peludo allá porque tiene un perro bellísimo.
Entonces... Te hago esta pregunta porque indudablemente yo veo la foto que tú pones en las redes sociales. ¿Te gusta viajar?
Sí, no viajo tanto porque, claro, la economía no da para eso a veces, pero...
¿Te gusta cocinar?
Me encanta cocinar.
¿Cuál es tu plato preferido para cocinar?
Mi plato, yo diría que... Mira, me gusta hacer quiche.
Wow.
Que, tú sabes, francés, me encanta el quiche. Yo hago tres leches, yo hago, de todo un poco.
La comida cubana, ¿cuál es la que más te gusta?
La vaca frita que hacía mi abuela era la mejor del mundo.
¿De verdad?
Sí, como eso no hay. El fufú de plátano también.
Ana Margarita, te hago esta pregunta porque tristemente el régimen castrista, aparte de ser terrorista estatal, ha creado la conducta del machismo contra las mujeres en Cuba. Quizás hoy por hoy el índice de mujeres abusadas y que no importa ni relación que tenga, no hay policía que la defienda, no hay leyes que la defienda. Existen, aunque la gente no lo quiera creer, una muy buena parte dentro de esa pequeña islita de Cuba. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esas mujeres que fueron o son víctimas de abuso psicológico, víctimas de abuso por parte de un elemento de la propia policía política, de la propia policía nacional, que las amenaza y a veces las extorsiona y quiere más de ellas para, con el chantaje de si no te acuso de que estás dentro de los grupos de oposición? ¿Cuál es tu mensaje?
Wow. Cari, yo creo que esas señoras me pueden enseñar a mí mucho. Qué ejemplo de valor y de integridad y de patriotismo. Yo me quito el sombrero. Dios quiera que eso se acabe y que Dios les dé fuerza, porque necesitamos más mujeres como esas. El mundo las necesita. Y hay que tener mucha fe, eso, sobre todo tener mucha fe y saber que no están solas, que tienen mucho apoyo aquí en el exilio, sobre todo, porque oramos por ellas, pensamos en ellas y las apoyamos moralmente.
Te duele a veces el silencio que hay de países que se llaman democráticos con lo que sucede en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eres una mujer inteligente, eres relacionista pública, hablas, tienes contactos vastos con muchas personas. ¿Cómo analizan eso? Y si te duele a ti ver a veces esa falta de solidaridad, diría yo más bien, para con el pueblo cubano.
Sí, por supuesto que me duele, siempre me ha dolido y es muy difícil de entender. Yo creo que es muy triste de que la izquierda, por un lado, no nos apoye, no apoye. Es que ni siquiera las mujeres, la izquierda no apoya a los negros cubanos tampoco.
A nadie.
Simplemente porque la propaganda castrista ha sido tan fuerte y porque son izquierdistas. Si fuera una dictadura de derecha, ya hubieran acabado con ella.
Quiero darte las gracias, Ana. Quiero darte las gracias por este espacio que le has dedicado a las mujeres de Cuba. Yo me siento muy honrada con ser tu amiga. Me siento muy honrada de que esta historia no contada hoy haya sido dicha para el pueblo de Cuba, porque somos mujeres de Cuba.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar, una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera, porque es una gran cubana, y segunda, porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón, y independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito fuera de Cuba, como todos, casi todos los cubanos que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo, cuando están dentro de la isla no tienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari, es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lautón?
Nací en Lautón.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí porque eres una persona que admiro muchísimo por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lautón. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana, que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá es más viejo, era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lautón, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien, no fue una infancia muy, muy, muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school, High School empecé a estudiar en la Escuela de Arte, en la ENA. En la Escuela de Arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle.
No me diga que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
No, Cari, no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Él me recogió a mí y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó hasta Linear, me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no encontrarlo, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la Escuela de Arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! Era, ¡qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Que te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra, a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad. Y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad?
Pues Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba lo coge un cáncer de colon y murió, y no pude, obviamente no me dejaron entrar a Cuba, fui a la embajada de Cuba en
pediste
Colombia.
Regresar para ir a ver a tu padre, pedí, no te dejaron
favor. Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar, pero fui por favor a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que tu padre hubiera ido a vivir a Cuba por un hecho humanitario, pero bueno, se le puede pedir peras a un olmo.
Es Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
¡Qué horror!
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles, en las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero, y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar, y al terminar la obra empezaron a provocar a Lilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, a aplaudir en el medio del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! Lilo empezó a gritar, ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas, o sea, un periodista acreditado en una sede mundial, fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
Yo
cosa
lo sé.
Que no puedo entender.
Me consta.
Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme en la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce, porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato, y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos con inicialmente, cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento, en que ya Cami tenía 2 o 3 años, yo empiezo a... Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años. Yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos y dirigíamos unos docudramas como el género de Leyendas del Exilio, pero diferente, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra, porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox, Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2, 3 años, decido montar una empresa que se llama Changó Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando al hilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como si estuviera entrevistando en la segunda parte del Hilo Vilaplana.
No, pero ahí te conté, ahí te conté toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Fue independiente.
Quiero un momentico pedirte que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde estoy tiene quieta. Que llegar, que es a la isla de Cuba. Okay. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente, tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema, pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba todo, absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía el Hilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos, porque simple y llanamente los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate.
¿Qué?
Es decir, era prohibido, hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas en la televisión, porque Atila el Huno podía entenderse que era el que esté en su piedra esté Fidel Castro. Entonces todo era manipulado. En el teatro igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable, porque además técnicamente el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienza ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio, me imagino que para ti sería, tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos indudablemente tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas, ¿sí? Y cuán difícil fue esa labor,
fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba. ¿Sí?
Es lógico. Entonces, no, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda. Por eso a veces el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas No conducen a nada. Y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie ni se lo dañe nadie. Y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que habían presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio. Porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar. Porque el momento en el que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, sí, yo me tuve que salir. Y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos, porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido. Y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo. Le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación de que fue un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas para que no te pase a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano o al hijo de mengano. O mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta para vamos a suavizar un poco que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine, ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno.
Es decir, cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no, porque además...
¿Qué te gusta cocinar más, la comida colombiana, la cubana, no, o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no sabe enterar nadie, y me lo contestas en menos de un minuto. ¿Cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto? La risa. Gracias, Iracema Otero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales. Y desde luego, para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Otero es la mano derecha de Lilo Vilaplana, la mujer que hace los castings en ese docudrama y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.